La identidad cotiza alto en internet. Una contraseña de correo electrónico puede costar entre $1 y $9, pero las contraseñas de tarjeta de crédito se pueden vender entre $7 o $16. El acceso a cuentas bancarias está más caro, entre 8 y hasta, según claro, la persona a la que se le haya robado la identidad puede llegar a $400. A ver, cuando hablamos de cifras chicas, también hay que hablar de cantidades grandes. Por ejemplo, esta información que venía el fin de semana desde Barcelona, en el país de Madrid, que dice un pirata ruso ha puesto a la venta el acceso a 1,5 millones de cuentas de la red social Facebook. O sea, por más que uno la venda a $0.50 cada una, bueno, si vende 1,5 millones, seguramente está haciendo algunos pesos. Pero también las redes sociales posibilitan el hacerse pasar por otra persona sin necesidad de robar una contraseña. Eso es lo que sucedió la semana pasada entre Pedro Bordaberry y Javier Daedo. ¿Recuerdan? Bordaberry dijo que Daedo le estaba contestando a un Bordaberry que no era él, porque era una identidad de Facebook que no era la suya, que ya había dicho que él había usurpado la identidad. Hoy el tema de la columna de Roberto Ambrosoni es robo de identidad en la internet. Roberto, buen día. Gracias
Buenos
por
días.
Acompañarnos de nuevo.
¿Cómo están?
Recuerden que es ingeniero en informática, coordinador académico y docente de seguridad informática en la Universidad Ort. Les recuerdo también a ustedes, por si no saben, que tiene una barra que ha contratado para que mande correo temprano como esta, que saluda a Beto, decirle, aunque ya lo sabe, que es un grosso. Estás contratando a adolescentes, me parece. Terrible orador, Roberto, lo apoyamos y lo difundimos. Son todos diferentes, por eso.
Estamos pidiendo carteles antes de venir para que manden.
En la universidad se intercambia por notas esto, ¿no?
Ahí está.
Nosotros después le pasamos quién escribe. A ver, en el programa anterior hablamos de mulas en internet, o sea, teletrabajo, y la necesidad de identificar a todos los actores involucrados para poder confiar. Hay algunos correos sobre ese tema, pero vamos a dejarlos por el final para no marear. Vamos a robo de identidad y algunos tipos de robo de identidad, ¿no? A ver, hablemos del caso de Bordaberry. En este caso no le robaron la contraseña a Bordaberry.
Ahí está, en este caso.
Lo hackearon, digamos.
Exactamente, no hubo ningún robo, digamos, ni por la debilidad de su contraseña, ni porque hayan accedido a un sitio donde le permitieron, digamos, por pruebas acceder a donde él accedía. Directamente es una tendencia bastante, relativamente nueva, que es el hecho de decir, bueno, muy bien, asumo la identidad de alguien en internet y empiezo a hacer cosas como si fuera esa persona. Esto se utiliza, bueno, en el caso de estos sitios, como el ejemplo que tú diste, son claros ejemplos, pero también da mucho pie a lo que son las típicas cibervenganzas, que están tomando un vuelo bastante alto en internet.
Ajá.
En lo cual son más exitosas cuanto más sé yo de la persona que quiero hacerle este tipo de ataque, ¿no? Si yo más te conozco a vos, más información puedo subir y más hacerme pasar como si fueras vos, y si empiezo a agregar fotos que las puedo incluso trucar o arreglar, bueno, la cosa se hace bastante compleja.
A ver, pero en las redes sociales es difícil, porque en Facebook estas personas pudieron fácilmente crear, habría que, Bordaberry las tendría que denunciar, digamos, para que las saquen.
Habría que hacer lo primero una denuncia al sitio, un aviso al sitio, una solicitud al sitio, digamos, antes que llegara la denuncia, pidiendo, ¿verdad?, para que esa información sea relevada. Ahora, el tema es de que todo eso lleva un tiempo y el daño que se ha generado a veces es bastante grande. E incluso de repente, capaz que cuando recién aparece el daño, se entera a determinada cantidad de personas, y cuando vos lográs arreglar ese tema en el futuro, pasado determinada cantidad de tiempo, en realidad no se enteraron todos los que se habían enterado del ataque, no son los que realmente dicen, ah, mira, esto realmente no existió. Mucha gente se queda con que esa es una verdad.
Bien, sí, con esa información que se da en esa página, ¿no?
Exactamente. De todas maneras, cuando hablamos de identidades, siempre tenemos que tener en cuenta que hay varios actores involucrados, ¿no? No solamente echarle la culpa al dueño de la contraseña, digamos, al que tiene que cuidarla, eso un poco como que la insistencia hay que hacerla, pero no es el único actor. Cuando vos tenés la otra punta del problema, donde vos te registrás, donde vos subís información, todos esos lugares ya tienen, pero cada vez más, incluso con lo que es la parte de protección de datos personales y demás, van a tener que empezar a poder registrar de alguna manera de dónde se hacen esas solicitudes, de dónde se hacen esas suscripciones, para empezar a darle garantía a sus usuarios. Si no, lo que va a terminar pasando, lógicamente, es que esos usuarios empiecen a perder confianza en ese tercero con el cual se autentican, y directamente hay una pérdida de clientes que a nadie le va a interesar.
Porque este Bordaberry que le pasó a Alejandro Sanz, se pusieron como si fueran ellos.
Exactamente.
Y Facebook lo tomó como tales.
Exacto. Lo que tendría que haber ahora, eso es una muestra, digamos, de que, bueno, si yo pido por favor de que esa información no es mía, número uno, que sea relevado por lo menos la cuenta.
Pero así
sea...
no creces a 400 millones.
Ah, claro, exactamente, no vas a ceder de vuelta a esa gente.
Es muy no, digo que es muy difícil para una empresa crecer a 400 millones con todas esas lógicas de confidencialidad, ¿no? De pedido de datos, no van a crecer tan rápido, va a ser más difícil.
Imposible. Al principio vos tenés que hacerlo lo más abierto posible y empiezan a aparecer todos estos inconvenientes, sí.
Sí, quizás con una lógica no empresarial o de no ampliarse tan rápido sería diferente, empezar despacito pidiendo, pero no hubiera sido Facebook.
No hubiera sido Facebook, menos con ese crecimiento seguro.
A ver, pero también está con el robo de contraseña, ¿no? En este caso vuelve a aparecer el phishing o el phishing que ya hablamos como técnica de ingeniería social, acceso de sitios no controlados. Hay varias formas de robar la contraseña y aunque parece que estamos muy seguros, a veces es muy sencillo robarla, ¿no?
Hay muchísimas formas. Increíblemente el robo de identidad, el robo de contraseña a los usuarios en internet es el ataque que crece cada día más, es el ataque que más se genera, es el ataque que puede generar los peores problemas de seguridad para una persona, puede terminar participando en un lavado de dinero, como hablamos en el programa anterior.
Sí, no es para chusmear. No pensemos en que le chusmeaste los correos al otro, que puede ser, ¿no?
Ya una chusmear puede ser un problema
una
también.
Relación
¿no?
de correspondencia. Sí, ahí sí. está. Pero quieren más a partir
te
de
te puede llevar exactamente al lavado de dinero, a la venta de cuentas, o sea, y increíblemente es el ataque que más se genera y que se genera a veces de la forma más fácil, la forma que está comprobado que más se obtienen cuentas de correo es directamente pidiéndoselas a las personas. O sea, a las personas se les piden su nombre de usuario y su contraseña con métodos de todos los tipos habidos y por haber, normalmente para que en tal red te vamos a mejorar tu seguridad, vamos a mejorar tu existencia, que quede claro y acá hay que recalcarlo una y mil veces para generar conciencia en esto. Ningún administrador de ninguna red tiene por qué pedirte el usuario y la contraseña para mejorarte nada. Directamente un administrador, si quiere, te bloquea la contraseña, te la anula, te la saca, no tiene por qué pedirle absolutamente a ningún usuario nada, o menos su contraseña, para poder mejorarle ningún tipo de funcionamiento a la red. Bien, eso es clarísimo.
A uno le piden cuando entra el correo, normal, o sea, usuario y contraseña, pero después no tiene por qué pedírsela por un correo electrónico, no.
Que vos mandes tu contraseña escrita, digamos, para mejorarla de ninguna manera. Y después, de ahí empiezan a aparecer una cantidad de formas más de robos de contraseñas. Hoy por hoy andan circulando unos pendrives, en los cuales te los prestan o de apuro, te dicen, vení, déjame ver una cosa, y ese pendrive directamente lo que hace es ejecutar un archivito, digamos, de código malicioso, que lo que hace es obtener, en el caso de que vos tengas guardadas contraseñas en el equipo o digamos, accesos que son de cuentas, digamos, de servicios públicos y demás, directamente las roba, se las toma en el pendrive y se va. Tiene que simplemente conectarse al pendrive y sacarlo, ¿no? Es algo, no es que hay que hacer nada más. Es en forma instantánea. Eso es algo que está, ya se sabía que existía, pero por acá anda circulando en varios lados.
Niños, no dejen que introduzcan el pendrive en su computadora, digamos.
Y uno tiene que ser cada vez más celoso, ¿verdad?, de ese tema. O sea,
bueno, una de las defensas para eso también puede ser pedirle al equipo que no recuerde las contraseñas. En ese caso no se las podría llevar.
En ese caso no, pero hay veces que te quedan algunas cookies, ¿verdad?, cuando vos haces esa parte de intercambio con
la
los
gente
sitios.
No borra las cookies.
Y en ese caso, las cookies se las roba a todas, ¿verdad? Y ahí puedes llegar a encontrar algo, pero sí lo que tú decís es correctísimo, ¿no? Ni que hablar que eso de guardar contraseñas en el equipo no va más. Eso no es
aconsejable. No es recomendable.
No es recomendable.
¿Por qué lo siguen poniendo todo? Si te preguntan si quieres recordarla en el equipo, si no es recomendable.
Y todo el mundo lo hace por un tema de comodidad. Estamos con ese
problema. No, pero lo siguen pidiendo. Las empresas lo ponen. Quiere recordar. Sí. Está dentro de cuando uno abre la cuenta de correo, está dentro de las posibilidades.
Te dan como que la opción, ¿verdad? Sí. La verdad que en realidad te termina generando un problema al usuario, ¿no? Porque si sabemos de que eso, en el ambiente que vos lo manejas, si dejas esas contraseñas, quedás expuesto, también hay una realidad. Es normal de pensar de que las personas que dejan las contraseñas guardadas lo hacen en un ambiente seguro de trabajo, ya sea en tu equipo personal, que vos lo tenés guardado en tu casa, o si andás con un notebook, tener por lo menos la previsión de que la información que está ahí esté encriptada, o si vos perdés el notebook, también te acceden a la información.
Es como la sensación de andar de pantuflas en tu casa, digamos.
ahí estás como que tranquilo, ¿no?
Claro.
Ahora, hay gente que va con el notebook.
¿Es fácil encriptar la información?
Es fácil encriptar la información, y por ahí incluso sistemas operativos ya traen como función, digamos, propia del sistema operativo, que vos con tu notebook, que es tu herramienta de trabajo muchas veces, que tenés todo ahí, uno como que va dejando todo en el notebook,
todo,
¿verdad?
Todo, la vida, todo.
Lo perdiste y si tenés todo encriptado, bueno, tenés el costo del equipo, pero no tenés el costo de lo otro, que puede ser absolutamente intangible.
Sí, está bien.
Y está la otra situación. Te encuentran el notebook, te lo encriptan y te lo quieren devolver a cambio de una recompensa.
Sí, y entre... te lo quieren devolver a cambio de una recompensa.
Sí, te lo van a devolver, pero te lo van a dar encriptado.
Ah, te lo han encriptado.
Y te van a decir, mira, para poder encriptarlo precisas una clave, pero eso tiene un costo, ¿no?
Que es mucho más importante la información esa que tenés seguramente que
claro.
Si estás trabajando con el
notebook. Y te va a salir más caro que el equipo también esa contraseña.
¿Qué pasa en empresas cuando no hay política de seguridad clara? Cuando usamos muchas computadoras, muchas personas, por ejemplo. Se da en cantidad de lugares, ¿no? Laborales.
Se da muchísimo en cuanto a lo que es el robo de identidad y se da también... En el cual, por ejemplo...
Yo decía que se da mucho que usamos las computadoras compartidas. No sabía que se da mucho el robo de identidad.
Se da el robo de identidad porque si no hay una política de seguridad clara, en la cual, por ejemplo, a una persona se le bloquea la contraseña y directamente yo levanto un teléfono y le pido al administrador, ¿me podés cambiar la contraseña que se me bloqueó? Poneme tal. Y eso se ejecuta de esa manera sin haber un registro, sin haber un seguimiento de por qué se bloqueó la máquina y demás. En definitiva, puede ser otro compañero que le está sacando la contraseña al anterior, y después empiezan a aparecer lo que son un robo de identidad, que adentro de la empresa, si vos mandás tu mensaje como tal, capaz que diciendo alguna cosa que no querías decir a otra persona, a un superior, a otro departamento, bueno, la cosa se complica bastante, porque en realidad para la empresa, a no ser que si no tiene esa política de seguridad establecida, seguramente no tenga medios para hacer el seguimiento de esos mensajes y dónde se hacen las conexiones y demás. Así que queda en evidencia, sí, que esa persona es la que hizo eso.
Bien, y hay cosas que se regalan afuera de la empresa y que la gente entra e instala, ¿no? Cosas que regalan algunas empresas, la gente va y lo instala en su computadora, que también pueden robarle. ¿Cómo hacen con eso?
Eso es, ¿qué pasa? Cuando tenemos que el control de la identidad de las personas para acceder a las cuentas, a un banco o a alguna institución, digamos, supongamos que la parte técnica, los deberes se hicieron. Es difícil robar la contraseña o hacer pruebas para poder acceder y demás. El usuario también se está cuidando. Entonces, lo que empiezan a crecer cuando la parte técnica está robusta es la ingeniería social. O sea, digamos que van un poco, ¿no?, en crecimiento. Cuando una es muy segura técnicamente, buscamos un método que es el lado más débil, que es la persona. En particular, una prueba que se hizo hace un tiempo con un banco muy conocido es que, bueno, se había dado toda una instrucción, armado todas las políticas de seguridad, y en la hora del almuerzo se colocaron unas promotoras y promotores entregando unos CDs para que hicieran unas pruebas, y se comprobó que el 80% de los cargos gerenciales, que son los únicos que podían colocar información al equipo por la política de seguridad propiamente dicha, son los que llegaron y probaron ese CD. Ese CD lo que hacía era generar el envío de archivos hacia afuera, ¿verdad?, y tomaba dos o tres de referencia para directamente robar información de las cuentas de esos cargos gerenciales. O sea, si bien había toda una estructura de seguridad técnica brutalmente armada y ya prácticamente exagerada, se buscó la forma más débil. Bueno, vamos a regalarles algo a la hora del almuerzo, algo bien simulado, ¿no? Camioneta, parlantes, regalito. La gente llegó, probó ese CD y directamente eso mandaba la información hacia afuera. Cosa que hoy por hoy se ve por acá.
Eso fue un caso real, ¿no? Eso fue un caso real, ¿no?
Ese es un caso real en particular, en el cual yo tuve la oportunidad de participar como la parte de evaluación de la ingeniería social.
¿Dónde fue Banamex?
Eso fue en Banamex, nada más y nada menos que el Banco Nacional de México, ¿no? O sea, en definitiva, es un caso bastante, bastante.
¿Y participaste cómo
ahí? ¿Los hiciste entrar, digamos?
En realidad, las pruebas de ingeniería social se hacen incluso con personas que manejan comportamiento de personas. Es un estudio bastante interesante que se hace. Y en particular lo que se hizo fue, bueno, evaluemos la ingeniería social si la lección está aprendida. Es como decir, ¿no? Hoy explicamos, no coloquen PEN y regalás PEN en la puerta de la empresa a ver qué pasa. Sí. Un poco fácil lo que se hizo, y realmente el 80% de los cargos gerenciales probaron el CD, lo cual todas las medidas anteriores que puede tener un banco quedaron absolutamente al desnudo, ¿no?
No toquen @oceanofm.com para enviar correos electrónicos, mensajes de texto que llegan al 9390NT.
Alguien respecto a lo de los pendrives decía, ¿podés deshabilitar el auto ejecutar de los medios USB? ¿Esto sirve para algo?
Sirve, sí. Sirve para poder evitar justamente que se corran lo que son los autorun, que normalmente las aplicaciones de esos programas arrancan por ahí.
Bien. Alguien decía, en Mercado Libre hay alguien que dice vender un auto desde el exterior y pide que le gires el dinero, siendo esto falso. ¿Dónde hay que denunciarlo?
Hay que empezar por avisar a Mercado Libre para que Mercado Libre haga el chequeo de ese usuario. Seguramente ese usuario puede no existir y ser parte de lo que son hoy por hoy o cibersubastas o ciberventas y cuentas robadas también que están asociadas por ese lado.
Preguntan por la protección de vacuna USB de Panda Software, si sirve para contrarrestar el robo de información por pendrive, si así lo puedes contrarrestar.
Sirve y es importante tenerlo actualizado porque, sobre todo por el lado de lo que son los autorun a nivel de pendrives, es muy dinámico el cambio, así que hay que tenerlo muy actualizado esa solución de seguridad.
¿Qué pasa si se conecta el pen con una sesión como invitado? ¿Me puede sacar las contraseñas de otra sesión?
Depende de qué tan controlado esté el usuario invitado. Normalmente los usuarios invitados se utilizan para lo que son conexiones, digamos, genéricas a cualquier ambiente computacional. Si lo tenés controlado en el ambiente en el cual se puede mover, no. Si no hay un control, puede llegar a cualquier otra parte del equipo.
Bien. Yo luego de usar internet paso el CCleaner. ¿Hago bien? Supongo que es CCleaner.
Yo tengo un trapito y le paso una. Sí.
No. Supongo que es borrar el historial de navegación.
Sí, en realidad, más que nada, sí, lo que te hace más que nada eso es ordenar archivos, te ordena un poco las cadenas, digamos, de formato de los archivos adentro del equipo. No es tanto una medida de seguridad, es más una medida de limpieza que medida de seguridad.
Borrar el historial y borrar las cookies.
Borrar las cookies es una buena opción, sobre todo si puedes llegar a quedar expuesto a tu equipo, eso es una buena
¿Cómo haces borrar las cookies? Era fallo, antes lo hacía, ahora no lo hace años, pero vas a, es fácil.
En el explorador hay una opción que te dice justamente borrar temporales y borrar la parte de cookies.
¿Cuál crees que es el cliente correo de los públicos que ofrece mayor seguridad? Ah, los correos, ¿cuál es la empresa que ofrece mayor seguridad? Si hay una, preguntan.
Bueno, las empresas que ofrecen mayor seguridad, en realidad uno se va profundizando a medida que las va usando, ¿no? Hoy por hoy, los con quienes yo me autentico, tiene que haber una serie de medidas que son claras. Número uno, que cuando yo me estoy registrando y definiendo la contraseña, me ayude en la definición de esa contraseña. Eso ya es un paso importante, que me diga, mira, si yo puse solamente letras, me diga, no, tenés que combinar letras y números. Y me exige una cantidad de 8 caracteres. Eso ya es algo importante. Otro diferencial es que cada vez que me conecte, me avise por lo menos la última vez que me conecté. Es algo que está empezando a aparecer y se ve cada vez más, y la gente piensa que es un tema de información, digamos, porque sí, realmente no, es importante. Si vos ves que te conectaste hace 2 horas y realmente vos no te conectaste hace 2 horas, quiere decir que hay alguien que no solamente te robó la identidad, sino que te está empezando a generar el peor de los ataques, que es que no te está robando la identidad para que vos no uses más esa cuenta, sino que está conviviendo contigo en la cuenta, que seguramente el mal que va a aparecer después va a ser mucho más grave. Uh-huh. Así que hay algunas premisas a prestar atención que a vos te dan cierta tranquilidad de que ese sitio es más seguro.
El robo de identidad, ¿cómo solucionar el problema? No sé qué está queriendo decir alguien que firma Killerman. Hola, quería hacer una consulta respecto al hackeo del servidor web del Ministerio de Defensa. No fue el Ministerio de Defensa, fue el Ministerio del Interior, ¿no? Por lo menos el que yo supe esta semana. ¿Sabe cómo se accedió? No, están investigando, ¿no?
¿Vos sabés algo? Están investigando. Y además, ese tipo de ataque es el ataque más sencillo, que en realidad lo que generó es una negación de servicio más que una penetración al ambiente.
Sí, además, ¿no? Ahí no es como una advertencia, porque no hay información que no sea pública y no hay información privada del Ministerio, pero es como cuando queremos te entramos.
Es como,
¿no?,
un aviso.
Sí, de alguna manera.
A mí una chica me puso como gay en una página que ni conocía, con foto real, teléfono fijo, celular, etcétera, todos reales. ¿Puedo conseguir IP y hacer un juicio?
Podés llegar a donde se generó esa información y obviamente vas a tener que cruzar información con otras bases, porque primero te lo tiene que dar el sitio. Esa información puede haber sido enviada desde un PC, desde un ciber, puede haber sido enviada desde un teléfono. Entonces ahí vas a tener que cruzar con otras bases, pero si seguís hasta el final y obviamente información de lo que son tus preferencias sexuales, seas o no gay, es un tema que es un dato sensible, así que obviamente si vas por el lado de un juez, a algo vas a poder llegar.
Siempre guardo las contraseñas en la memoria del navegador. ¿Existe alguna manera de que me las puedan robar desde internet, no necesariamente desde mi equipo?
Perdón, ahí me perdí.
Que las guarda en el... Siempre las guarda. Pero si existe alguna posibilidad de que las puedan robar desde internet, si las guarda las contraseñas.
Sí, si le ejecutan, por ejemplo, estos archivos que vienen por CD o le instalan un autorun en el equipo, un código malicioso, se los pueden, a un spyware, se los pueden enviar hacia afuera.
A mí trataron de robar la cuenta bancaria por correo, pero mirando el código fuerte del mensaje me di cuenta que era un exploit. Fui, hice la denuncia y nada. Así que no siempre se puede llegar al individuo, capaz, ¿no?
Es difícil, hay que ponerle muchas ganas, eso es real, porque como te decía, ¿no?, se cruzan informaciones, es bastante complicado, sí.
Bien, en la OR pasa algo que dijo el profesor, voy a venir a pedir un cambio de contraseña a un usuario y lo hacen sin verificar que ese usuario sea yo. Dice aquí, esto es una denuncia para adentro.
Esta es una queja interna, ¿no?
Una queja interna, el que se había cortado, que yo dije que se le cortó. Bueno,
vamos a tener que hablar esta noche en la clase.
Sí, van a tener que hablarlo, a ver qué pasó. Si trabajas con sesiones privadas dentro de Windows, ¿es más seguro?, preguntan.
Sí, es un poco más seguro. En realidad, siempre las conexiones que vos manejes, cuanto más sean túneles seguros, encriptados, siempre va a ser más seguro que una conexión abierta.
Bien. Dice Miguel, casi como para cerrar, dice, el problema es siempre lo mismo, falta de concientización de los usuarios. Estamos en un país donde no se toma en serio la seguridad informática, simplemente se dice que es cosa de ciencia ficción y que acá no pasa nada. Por lo menos nos ponemos contentos de que habrá trabajo para los expertos en seguridad informática, dice con una sonrisa Miguel. Bueno, la intención de tener a Roberto Ambrosini aquí es esa. Para nosotros generar conciencia, para los usuarios también. Y volverá en 15 días, ¿no?
Nicolás, esperamos en 15 días con algún otro tema de estos.
Sí, muy interesante, ¿no? Y vamos a cambiar la contraseña. Porque no...
Yo cambié la contraseña. Igual la cambiaste, pero todavía no cumplió 3 meses.
No, la cambié.
Falta para cambiar.
No, ahora yo estoy obsesivo. La voy a cambiar aunque tenga un mes.
Y ojo con la información que ponemos
pública.
Yo todavía
no me acostumbré a la contraseña nueva.
La voy a cambiar de vuelta, la que no toquen, porque hace 1 mes y medio ya que la cambié. Gracias, Roberto.
Ahí está, hasta luego.
No toquen nada.